Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, queridos amigos de la Radio Ciudadana? Bienvenidos, muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana. Pues gracias por sintonizarnos a través del 102.9 de Cañaveral 100.5, de Chinelo FM 90.9 en Yautepec, cobertura estatal a través de las multiplataformas radiofónicas de RTV Morelos Radio. Y también un saludo muy afectuoso, con mucho cariño, a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Recuerden que transmitimos la Radio Ciudadana a través de Universal 102.9 y también nos encuentran así, @Universal 102.9 en Facebook y en YouTube. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y una semana después, miren que tenemos la oportunidad y la posibilidad de darle continuidad a este ejercicio de análisis que la semana pasada realizamos en este mismo espacio sobre la nueva ley de movilidad y transporte en el estado de Morelos. Esta ley que ha entrado en este proceso de modificación, en este proceso de transformación, en esta propuesta que se ha puesto finalmente en el terreno y en la cancha de las instancias involucradas, de quienes participan en este proceso y que requiere pues estar enterados. La semana pasada, aquí en este espacio, juntos hicimos este ejercicio de revisión, de tratar de entender de qué va esta nueva ley de movilidad y transporte, y esencialmente lo que alcanzamos a entender pues es que es un cambio casi completo de las reglas del juego, de cómo viene operando este sistema viejo, agotado, que usamos, que los usuarios, diría usamos, es decente decirlo, padecemos en el estado de Morelos, porque no es precisamente cómodo y agradable, la verdad, y pusimos la semana pasada muchos ejemplos de ello en este espacio. Y le aprecio de verdad mucho al Coordinador General de Movilidad y Transporte en el estado de Morelos, Jorge Barrera Toledo, que esté aquí en la Radio Ciudadana para hablar de este tema, para tratar de entender mejor, Jorge, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, bienvenido. Por acompañarnos una vez más en la Radio Ciudadana. ¿Cómo te va?
Roberto, muchas gracias por la invitación, por el espacio. El gusto es mío y el agradecido soy yo por la oportunidad de poder estar acá dialogando de un tema tan, tan importante, tan apasionante, pero al mismo tiempo tan preocupante como lo mencionas. Uh-huh. Creemos que si bien tenemos un sistema de transporte público que ha mantenido un servicio constante para las diversas colonias, municipios en el estado, las tres regiones, pues es momento de entrar en un análisis, en un debate serio de cómo podemos mejorar esas condiciones. Ya se ha hablado mucho, la verdad es que es un tema muy complejo, de cómo el constante abuso, digamos, de estas concesiones por una mala planeación, una mala organización y una mala administración, pues va deteriorando el servicio que terminan padeciendo los usuarios y las usuarias de este. Es momento de revisar cómo generamos condiciones a nivel legislativo, pero también a nivel ejecutivo, para poder hacer esta sinergia y pues iniciar un proceso que no será inmediato. No planteamos que una reforma a la ley de movilidad o a la ley actual de transporte público y privado sea una solución inmediata o por arte de magia, pero sí muy urgente iniciar un proceso, primero de contención del deterioro y pues al mismo tiempo, como una vía paralela, una mejora constante, permanente, y eso sí, implementación inmediata de prácticas y políticas que permitan mejorar el estatus o la condición del transporte público.
Aquí en ese espacio, Jorge, además de platicar contigo, de escuchar, por supuesto, a los ciudadanos, de intercambiar con los ciudadanos puntos de vista y experiencias de lo que estamos viviendo quienes somos usuarios del transporte, revisábamos, por ejemplo, con los concesionarios, con los líderes más visibles, digamos, de todo el sistema de transporte. Estuvieron aquí en esos micrófonos también Dagoberto Rivera, Jaime Aurelio Rivera, por parte de los ruteros, digámoslo así, como los conocemos. Vino también Enrique Rodríguez Zagal, que encabeza un grupo, nos decía, de varias asociaciones de taxis, ya no solamente uno, son muchas. Y esencialmente decían que ellos estaban dispuestos a que hubiera cambios, sí, pero que ellos tomaran parte de esos cambios, que opinaran, que les permitieran hablar y fijar sus posturas. Su argumentación es que esta es su forma de vida, que dependen de ello económicamente muchas familias y que tienen las, esto lo digo yo, no lo dicen ellos, lo digo yo, tienen estas chatarras circulando, porque son chatarras muchas de ellas, porque la pandemia los dejó muy mal parados, porque les prometió el gobierno anterior, la gestión anterior les prometió que les iban a permitir un incremento de tarifa, que es lo que así recibieron a este gobierno, a la gobernadora Margarita González Arabia, con una solicitud de audiencia para esencialmente tener un incremento a la tarifa. Y ahí es donde ha comenzado este proceso en el que estamos ahora, en una posibilidad de un cambio a la ley. Eso es lo que dicen ellos, digamos, en resumen, esta es su postura. Y por supuesto, un no contundente prácticamente a cualquier otra alternativa de un sistema de transporte moderno. Puede ser el articulado, ¿no? El morebús o el cablebús, del que ya se ha empezado a hablar como una posibilidad. Y bueno, ¿cuál es la postura del gobierno en esta parte para entenderla también, Jorge?
Roberto, cuando hablamos de deterioro del sistema, hablamos de un deterioro general, es decir, de todo el sistema como tal de transporte que está conformado por operadores, concesionarios y usuarios.
Bien.
Y desde luego las políticas que se implementan para sostenerlo. No, y lo hemos aclarado en las mesas de diálogo que hemos tenido con ellos, con los transportistas y las transportistas, y decimos, no se trata de satanizar una forma de prestar un servicio, sino sí de la cerrazón a políticas y a oportunidades de ajustes que se hagan sobre la marcha que garanticen el que siga siendo un modo de vida, pero no un modo de vida o no una fuente de ingresos que sacrifique no solo la comodidad, porque lamentablemente ni siquiera aspiramos a hablar de una comodidad en el servicio público, de transporte público, sino en la eficiencia, sino en el garantizar la seguridad. La cantidad de quejas que llegan por parte de las y los usuarios del sistema de transporte público son inmensas y van desde temas que pueden resolverse con un poco de voluntad, digamos, con una mejora, a lo mejor en términos de el servicio que prestan los operadores, pero también condiciones donde el estado mecánico de las unidades, físico-mecánico, puede poner en riesgo a pasajeros, a pasajeras. Eso lo hemos visto por mucho tiempo, en muchos casos. Ahora que nos toca estar al frente de esta coordinación, desde luego lo vemos más. Nuestra percepción y nuestra atención se sensibiliza mucho más y estamos todo el tiempo revisando cómo funciona, de qué adolece. Y creemos que una petición completamente razonable por parte de ellos es ser parte de estas discusiones y por eso es que estamos platicando. Y algo bien interesante es que ahora que hemos estado en mesas de trabajo, se ha reducido la resistencia a la ley, a la propuesta integral de ley, a algunos artículos, no quiero decir cuántos, pero pocos respecto al universo de los 221 artículos que compone esta ley, que tiene que ver con la certeza del uso de sus concesiones, con el tema de la temporalidad de las mismas, de que no sientan que se vulnera su derecho como concesionarios a seguir prestando el servicio. Y el planteamiento de esta ley, la modernización, busca esquemas no de una sustitución, digamos, tajante, tampoco, económicamente, operativamente tampoco es posible hacer una sustitución así de tajo. Voy a poner un ejemplo y quiero también, a propósito del ejemplo también decir categóricamente que se ha comentado, no hay la mínima posibilidad ni la mínima intención de revivir un proyecto como el Morebus por muchas razones, pero una de ellas desde luego es la técnica. No hay condiciones geográficas, físicas en el estado para tener unidades articuladas como las tienen el sistema de el Metrobús.
En la Ciudad de México, Ciudad por de ejemplo, México, ¿no?
La Uruguay, otros en sistemas, Guanajuato. Exacto. El Vaivén en Mérida, uh-huh. aunque usa otras unidades quizá un poco más acordes, pero en general estos proyectos de transporte masivo en esa modalidad no están pensados para Cuernavaca, para Morelos en general. Y con este ejemplo nosotros decíamos, citar o aspirar a revisar cómo podemos iniciar un proceso de modernización en el estado de la mano de una reforma, de una modificación a la ley, que prácticamente es una nueva ley por todo lo que esto uh-huh, cambia, uh-huh. garantiza que ellos sigan dentro de un proceso de prestación del servicio, pero con reglas muy claras que permitan avanzar. Es decir, este ejemplo de sistemas que se han tenido, como el caso del Metrobús, inició con una sustitución de unidades nuevas del 10%. De lo que conformaba esa ruta.
Así es.
No son cambios de tajo, son cambios que permiten hacer ajustes sobre la marcha, uh-huh. pero que garantizan, devuelven la esperanza de una condición de mejora de un sistema, que es lo que la gente tanto pide, ¿no? Y es un tema muy complejo. Ahora mismo nos estamos entrando en el tema de transporte público, pero la propuesta de ley es mucho más amplia que eso. Es decir, generar reglas mucho más claras para el uso del espacio público, introducir la figura de la pirámide de la movilidad, donde se pone al peatón en el centro o en la jerarquía más alta, luego a conductores de bicicletas, a operadores y usuarios del transporte público y finalmente a los usuarios de automóvil privado. Es una propuesta de ley que busca desincentivar el uso del vehículo privado para priorizar un transporte público más eficiente. No para prohibirlo, para desincentivar y que cada vez podamos ir conteniendo este crecimiento que tenemos, que cada año nos quejamos más de cuánto tráfico se hace en las calles.
Sí, que lo hagamos más, que cuesta trabajo, Jorge. La sí. verdad, a veces por circunstancias, a veces por necesidad. Yo lo digo como una experiencia personal. Vale la pena hacerlo, dejar el coche estacionado 1 o 2 días a la semana, subirse al transporte, ver cómo está conectado el sistema en general para poder tener una opinión de lo que realmente está pasando en la calle, ¿no? Sí. Y de lo que estamos sintiendo o lo que siente pues la mayoría de la ciudadanía, porque la verdad es que la gran mayoría de la ciudadanía y de la población se mueve a partir del transporte público, ¿no?
Es correcto.
Y creo que por eso toma relevancia. Me quedo con esta primera precisión, Jorge, me parece muy, muy importante el sentido de que la ley en el conjunto no está previendo, no está considerando, por ejemplo, ya por cuestiones técnicas, un proyecto como el Morebús, que fue en dos administraciones anteriores un tema central y de obstáculo para que se avanzara a cualquier posibilidad de modernización, por muchas razones. Pero parece, y creo que pasa por el tema de sentido común, es por dónde, ¿no? Finalmente va a circular un vehículo con estas características en las avenidas en las que, al menos en Cuernavaca y la zona metropolitana, pues no se ve por dónde, ¿no?
Es correcto.
La semana pasada que aquí planteábamos y le preguntábamos al público alternativas, alguien decía el trolebús, el metro, yo les decía, bueno, si estamos dispuestos a estar, no sé, 4 o 5 años con obras debajo de la tierra, a ver si se cumplen 4 o 5 años una línea de metro con lo que cuesta, pues a lo mejor qué tan dispuestos estamos también como sociedad a esto, porque son obras muy complejas, ¿no? Y tiene que haber cuestiones técnicas que a veces los ciudadanos pues no conocemos, Jorge, y por eso es importante conocer quienes hacen los estudios técnicos, ¿no?
Es correcto. Mira, la Ciudad de México tiene alrededor de 250 kilómetros de metro.
Claro.
Su red. Pero son 9 millones de habitantes.
Claro.
Nosotros en Morelos, cerca de los 2 millones, requeriríamos para cuestiones de movilidad, por el tamaño de nuestra zona metropolitana, por la extensión del estado, al menos alrededor de 50 kilómetros el día de hoy ya, de un sistema de transporte rápido, masivo y tal. Es decir, con características como esa. Pero la realidad es que no tenemos condiciones para avanzar en este momento hacia un modelo de ese tipo. Pero los datos estadísticos nos apuntan a que ya nos va correteando el tiempo para revisar cómo resolvemos un tema de movilidad en cuestiones de cómo es que la población se traslada en el estado para efectos económicos, educativos, de salud, etcétera, etcétera.
Claro.
Es necesario empezar a ver. Pero en este momento justo es el avanzar con proyectos que sean empíricamente viables, unidades que, si bien el día de hoy todo apunta a la electromovilidad, pues no es un tema de un capricho, no es un tema de el buscar estar a la vanguardia de otras ciudades, sino de cómo el mundo se está moviendo, hacia dónde apuntan las energías limpias, ¿no? Llamadas limpias, y cómo es que esto lo podemos hacer realidad con las condiciones que se requieren para asegurar que un proyecto sea exitoso. El buscar un marco jurídico nuevo, actualizado, permite tener o aspirar a apalancar este tipo de proyectos. E insisto, muchos de ellos, a la hora de revisar esta propuesta de ley, es solamente la conjugación de los anhelos de la gente o las exigencias incluso de la gente. El revisar cómo es que un sistema de transporte puede garantizar las frecuencias que se requieren, cómo no se generan embotellamientos, cómo evitamos esto que es una queja muy recurrente de la ciudadanía, de estas llamadas carreritas que echan entre operadores. Sí. Mira, los concesionarios, hemos tenido diálogos muy respetuosos de mucha altura con estos compañeros que mencionas que han estado en estos micrófonos, y se, digamos, los planteamientos de observaciones que ven como áreas de oportunidad son las mismas. El tema de tener que estar controlando las frecuencias a través de los famosos checadores, el que tengamos que buscar, pues, cómo nos hacemos hasta el último peso. Ellos llaman a la ciudadanía que usa el transporte público pasaje. Nosotros decimos como autoridades y en general no podemos considerar a la gente pasaje. Son ciudadanos con un derecho a la movilidad que hay que garantizar. ¿Y cómo buscamos que no se limite o no se castigue la capacidad de ingreso para el transportista, pero tampoco se limite la capacidad del usuario de tener un transporte digno y seguro? Pues con un sistema que tenga reglas claras, que priorice de verdad el tema del transporte público. Y nos encontramos, Roberto, en un momento muy bueno a nivel nacional, yo diría, porque históricamente no ha habido una política nacional para el transporte público. Y el día de hoy la hay. Hay ya un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial del que Morelos forma parte, que es quienes nos han ido ayudando a generar estos esfuerzos por la armonización para esta ley y que empieza a tomar decisiones en función de una política muy clara. De verdad lo digo, no se trata de satanizar ni de seguir señalando a actores en particular. Si seguimos con una visión así de sectaria o así de limitante, nunca vamos a lograr conjugar un sistema que nos permita aspirar a algo mejor. Todas y todos tenemos que apoyarnos como usuarios del transporte, saber cómo respetar las unidades, los operadores, brindar un servicio con una visión y un enfoque basado en una atención eficiente, derechos humanos, equidad de género, y a los transportistas o concesionarios con la tranquilidad y la certeza de que el servicio que brindan a través de sus rutas genere también un ingreso y una estabilidad económica para ellos, ¿no?
Muy bien, pues vamos a la primera pausa de esta mañana. Estamos conversando con Jorge Barrera Toledo, él es Coordinador General de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos. El tema en la mesa es tratar de entender los ciudadanos, entender usted y yo, entender todos los que estamos pues inmersos, afectados, digámoslo afectados, porque nos afecta, lo vivimos diariamente, el transporte público. Y hay una propuesta en la mesa para que haya una nueva ley, que ya nos está diciendo aquí el coordinador, pues va a ir cambiando, ¿no? La idea es que se vaya, inicie el proceso de un cambio tan necesario, tan exigido y esperado aquí en el estado de Morelos con ese tema. Vamos a pausa, Jorge, es muy breve, no se vaya, estamos en la Radio Ciudadana, volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, pues estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Conversamos esta mañana con el Coordinador General de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, Jorge Barrera Toledo. Jorge, estábamos tratando de entender la semana pasada, tenemos aquí hicimos un cuadro con lo que se conoce hasta ahora de la nueva propuesta, por ejemplo, y dime si lo entendimos bien, el enfoque principal de la ley anterior, de la que está vigente, de la ley viejita con la que está operando el sistema, pues es una regulación de transporte público, privado y particular y los servicios auxiliares en general. La nueva propuesta es una que hable de movilidad y seguridad vial. O sea, ya hay aquí un enfoque distinto a un sistema seguro en el que la vida y la integridad de las personas y la accesibilidad sean parte central. Y luego, en la parte administrativa, pues actualmente fue Dirección General de Transporte, después fue Secretaría de Movilidad y Transporte, se reestructura, regresa a ser Coordinación de Movilidad y Transporte, pero la nueva ley contempla la Coordinación General de Movilidad y Transporte y el Sistema Estatal de Movilidad. ¿Qué es esto, Jorge?
Eso es una de las cosas más importantes, Roberto, de esta ley, y lo dijiste de manera muy clara. El enfoque de la ley vigente es solamente en términos regulatorios. Bien. De las concesiones y del transporte privado y particular, es decir, control vehicular. Se limita la coordinación o el enfoque que se tiene, o la percepción más bien que se tiene, es que es un órgano administrativo para realizar trámites que tienen que ver con tu auto. Y se acabó. No hay como tal una percepción de la coordinación como un órgano que esté encargado de garantizar el derecho a la movilidad de las y los usuarios, uh-huh. aunque hablemos de transporte público. Uh-huh. Se limita mucho. Y este nuevo enfoque sí busca tener una gobernanza distinta. Ahí es donde entra el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. Forma parte de tres grandes, digamos, rubros que son necesarios el día de hoy y que se atienden de manera muy limitada. El Sistema Estatal de Movilidad buscará generar coordinación interinstitucional para toma de decisiones en materia de movilidad, no solo de transporte público. Esto es la coordinación con instancias como seguridad pública, sí. el que se pueda robustecer una estrategia, por ejemplo, de monitoreo al transporte público. Aunque el día de hoy podría ser una realidad a través de diversos convenios y tal, no hay una obligatoriedad que regule cómo compartir esa información. Otra es el tema de salud, por ejemplo, ¿no? El día de hoy existe la COEPRA, que es la Comisión Estatal de Prevención de Accidentes, en donde nos sentamos un par de veces en sesiones ordinarias en el año para revisar cómo van las estadísticas de incidentes viales, por ejemplo. Pero no una política que permita tener un intercambio o una figura como lo introduce esta ley, que es la base de datos única de siniestralidad, para revisar cómo es que se comportan los accidentes en el estado.
Claro.
¿Por qué es importante un sistema? Porque nos permitiría también revisar cómo se reportan los accidentes, en dónde, y quizá entender por qué, y más importante, qué hacer para revertirlo. Si todo el tiempo en una curva hay accidentes y se reportan y hay un registro, desde luego ahí entra otra instancia, como todas aquellas que tengan que ver con infraestructura, para poder mejorarlo. Pero no solamente en un mismo nivel, sino coordinados a nivel federal también y con los municipios. Entonces, por eso es importante un sistema, es un ecosistema, digamos, de movilidad uh-huh. mucho más complejo, que va a garantizar que se tomen las decisiones pertinentes. El otro órgano es el Consejo Estatal, en donde justo estamos ya en una tarea de un esfuerzo previo, digamos, organizativo, para que los municipios integren sus consejos municipales de movilidad, que permita tener un diálogo y un intercambio de información que dé pauta también para tomar decisiones. La gobernanza que promete esta ley es una gobernanza muy moderna, con intercambio de información, y finalmente el Observatorio Ciudadano, que aunque existen diferentes organizaciones que el día de hoy buscan incidir en los temas de política pública en materia de transporte o de movilidad, mejor aún, está muy diluido, digamos, esa participación. La figura contemplada en la ley de este observatorio, con la configuración amplia para su integración, permitirá tener, digamos, una Contraloría Social, una auditoría ciudadana permanente que dé paso igual a revisar áreas de oportunidad de mejora del transporte público. Esto nos parece una de las cosas más importantes en esta propuesta de ley, y cuando lo explicamos de esa manera entendemos muy bien el enfoque tan distinto de la ley vigente y la propuesta de ley que tenemos el día de hoy,
Roberto. Claro, claro, porque, a ver, déjame ver si lo entendí mejor con una manera, de una manera práctica, con un ejemplo. Aquí, en este espacio, Jorge, comenzamos revisando el tema como un tema que nos surgió un día sobre el uso de la motocicleta. ¿Qué es lo que vimos en la calle? Muchas motocicletas y muchos accidentes. Y a partir de ahí comenzamos a articular una serie de programas, de entrevistas, que nos costó mucho trabajo hacer. Porque esencialmente, desde la parte institucional, a nivel municipal y estatal, no había quien diera voz, quien diera una cifra, quien diera un comentario, quien tuviera un escenario para decir, bueno, hay tantos vehículos, este problema tenemos, etc. Nos costó trabajo. Vinieron más bien personajes de la academia, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, urbanistas, especialistas en el tema, a analizar el fenómeno de transporte y movilidad. Y ahí caímos que efectivamente era un asunto de movilidad. Entiendo, pues, que lo que están proponiendo es que haya una instancia que atienda no solamente el transporte, sino toda la necesidad de movilidad que implica coches, taxis, bicicletas, motocicletas, scooters, eléctricos, etcétera. Todo lo que ya se está moviendo en las calles, Jorge, eso es.
Totalmente, totalmente. Lo dijiste de una manera muy clara, muy concisa, y se trata de eso, de no enfocarse solamente en lo que sucede dentro del transporte público, sino en el uso en general de la calle. Y aquí viene otro concepto importante, que además de la pirámide de la movilidad que ya explicamos en el bloque anterior, el tema de las calles completas, es decir, que tengan la señalización pertinente, que las banquetas estén diseñadas con base en el manual de calles de SEDATU, que permita, pues, tener la garantía de instancias que revisen que las cebras se respeten, es decir, los cruces peatonales, que los semáforos funcionen de manera adecuada. Es un tema integral. Y yo cerraría esa parte con un ejemplo que nos gusta mucho citar o traer a colación, que es cuando viajamos a otras ciudades, y no nos vayamos muy lejos, no hablemos de ciudades de otros países. Simplemente en la Ciudad de México, en el centro, pensemos en una avenida como Reforma. ¿Cómo vemos esta interacción entre el peatón, los conductores y las autoridades? Aunque todavía hay muchas áreas de oportunidad o un margen todavía para crecer y mejorar, hay un respeto, asumes una responsabilidad como usuario y se obedecen o se atienden las señales, se tiene, pues, una participación mucho más armónica en el ecosistema de la movilidad en esos lugares.
Claro.
Es decir, la autoridad cumple un papel con el respaldo de un sistema más amplio que una sola autoridad, que si ahora mismo lo delegamos solo a la coordinación, en el caso estatal, o a las autoridades de tránsito a nivel municipal. Es ampliar el margen de participación y así garantizar un mejor funcionamiento.
Sí, y en otros tiempos también diríamos, ¿y con qué dientes, no? Finalmente también, si no está contemplado en la ley, ¿cuántas veces lo vimos en la propia coordinación, no? Las exigencias de que hubiera supervisión a las rutas, regresando al tema de transporte público. Sí. Y unos cuantos inspectores haciendo ahí en dos, tres vehículos bastante desvencijados, y terminaban aquellos en actos cuestionables de corrupción, etcétera, hasta de se documentaron periodísticamente, sí, hablando, ¿no?
Totalmente, Roberto.
De cosas que evidentemente no funcionaban porque están a medias contempladas en la ley, con muchos huecos y ya desadaptado finalmente o desactualizado de lo que está siendo la realidad del transporte. Bueno, creo que esa es una parte muy importante para seguir, pues no sé, desarrollando en su momento. Creo que es muy, muy importante, muy interesante, muy oportuno, Jorge, que se vaya poniendo finalmente las reglas claras y una instancia, una figura que lo coordine, que lo ordene, porque es fundamental en una metrópoli, ya tiene esa característica la zona metropolitana, ¿no? Cuernavaca, sí. Jutepec, Xochitepec, Temisco, pues ya es una metrópoli, ¿no?
Totalmente, es urgente, Roberto, hay muchas quejas, insisto, por eso la importancia de no generar una ley que solo se limite a hablar del transporte público, ya. Sino todo lo que conlleva la movilidad en un estado, en una ciudad, en colonias incluso, ¿no? Uh-huh. Creemos que hemos normalizado mucho el desuso de las banquetas para los peatones,
claro,
por ejemplo.
Claro, absolutamente. Sí,
este
claro.
Tema es algo que, si no se trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales, que son quienes en su momento, por razones sociales, tienen que recurrir a estos esquemas de los tolerados y tal, no vamos a generar nunca un proceso ni de contención en un primer momento, ni mucho menos de un avance y regulación de la materia. Ya no quise citar el tema de otras ciudades, de otros países, pero es impresionante cómo nos sentimos de envueltos cuando visitas otro país con las condiciones en cómo sabes que se respeta cada cosa que sucede. Y hay diferentes temas. Unos son coercitivos, incrementar multas, pero otros, por ejemplo, son de premiar a quien se conduce de manera correcta, tanto como peatones, conductores, operadores de transporte público o de autos particulares. Hay un mundo después de la ley vigente de transporte público y privado que se puede hacer realidad a partir de una propuesta como esta que estamos haciendo.
Sí, seguro. Y por eso era oportuno platicar contigo para ir entendiendo mejor justamente estas, pues esto, puntualizar en estos temas que vale la pena desde ahora que están haciendo la ley irnos involucrando a los ciudadanos. Que a veces por oímos de hablar de leyes, no, es una cosa de abogados, es una cosa de diputados, o sea, yo no le entiendo, tenemos que entenderle, tenemos que involucrarnos, y esa es la propuesta de la Radio Ciudadana, de tratar de estos temas, ponerlos al alcance de todos para tratarlo de entender. ¿Hacemos una nueva pausa, Jorge?
Muy breve. Con mucho gusto, Roberto.
Vamos a la pausa, estamos en la Radio Ciudadana, volvemos, no se vayan.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, pues estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana. Jorge, ¿en qué momento estamos ahora? La ley ya se presentó, está en el Congreso, está en las mesas de diálogo finalmente ya instaladas. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿En qué momento estamos? Platícanos.
Roberto, estamos en un momento, digamos, ya nosotros consideramos por el resultado de algunas mesas que no han sido ninguna definitiva y quiero también aprovechar el espacio para aclararlo porque por ahí salió una nota donde decía que ya se habían concluido las mesas, lo cual no era impreciso. No quiero plantearlo tampoco como algo más grave, ¿no? Simplemente no fue preciso el tema. Las mesas siguen. De hecho, tenemos compromisos ya con varias mesas más en tema con estudiantes, con personas usuarias del transporte público, personas con discapacidad, adultas mayores y, desde luego, transportistas, ¿no? Conductores de plataformas. Hay todavía, por lo menos, estas que acabo de mencionar, pendientes para poder atender. Y en todas ellas puedo decir de manera muy responsable que hemos recibido un par de propuestas para agregar a la ley. Sin embargo, en la redacción de la ley, la gran mayoría de estas mesas han sido para explicar o traducir un poquito en términos más prácticos el contenido de la ley. Y una vez que lo explicamos, más allá de una resistencia, hay un tema de decir, ah, bueno, está bien, entonces acompañamos la ley en esos términos. Sin embargo, no se han cerrado las mesas porque se sigue discutiendo con diversos asesores, de acuerdo a cada sector, el sí poder a lo mejor presentar alguna propuesta. Tenemos el compromiso con los compañeros transportistas de diversas organizaciones, el que en estos días harán llegar esa propuesta. Nosotros como coordinación revisaremos la pertinencia de las mismas y avanzar. Si no hay un punto de acuerdo, de coincidencia, estaríamos revisando el quizá bajar algunos artículos de la propuesta sin que pierda su espíritu. Nosotros decimos, tiene que haber una ley que permita tener esta gobernanza con los ajustes que se tengan que generar. Entonces, en ese estatus y en ese momento tenemos esta ley. Nosotros decimos, me preguntaban en una mesa que en ese momento, digamos, estábamos muy, pues en confianza, ¿no? Muy en una discusión muy informal, digamos, pero sí con el espíritu de abonar. Y me preguntaban, oye, ¿cuándo se presenta la ley? ¿Los tiempos? ¿Cuándo quieres que se apruebe? ¿Cuándo buscan que esto sea aprobado? Y les dije, tengo dos maneras de responder esta pregunta, la personal o la individual, más bien, como parte de la coordinación, como encargado de esta coordinación. Por mí que se apruebe ayer, ¿no? O sea, nosotros tenemos que urge esta ley, pero se va a aprobar en tanto existan esos consensos. Además, es un tema que le compete como tal al Congreso. Nosotros estaremos delineando la propuesta final para que dentro de sus atribuciones y bajo la autonomía, desde luego, de este poder, pues le den el trámite que consideren pertinente. Pero nuestro trabajo, Roberto, es ese, desmontar cualquier narrativa equivocada, sobre todo el que ya decimos es un logro muy grande, quizá no un logro, pero sí un avance, el que el día de hoy estemos discutiendo de la manera que lo estamos haciendo con todos los sectores de forma abierta, la pertinencia de una propuesta de ley que sustituya una que ya casi cumple 40 años, que la ley vigente sí ha tenido desde luego algunas modificaciones, 4 que alcanzamos a leer importantes, pero todas ellas han ido con el mismo enfoque, consideramos reduccionista en materia de ordenamiento nada más de las concesiones, que no es cosa menor. Digo, en su momento han representado un gran avance, por supuesto, incluso logros que los compañeros transportistas asumen como tal, pero es momento, cada vez crecemos más. Roberto, en el momento en el que se expide esta ley, el estado de Morelos tenía 950 mil habitantes. Hoy ya somos casi 2 millones.
Casi 2 millones.
Hay muchas cosas que ajustar. Es natural, es necesario. Y por el abandono que se ha tenido en materia legislativa, creemos que podemos decir también con mucha responsabilidad que es urgente también hacer este cambio.
Pues la verdad es que el todo proceso de cambio, de transformación, sobre todo cuando se intenta mover un aparato, remover o modernizar. Yo no le tendría miedo, Jorge, digo, esto lo digo yo, removerlo, ¿no? Así, tal como existe, aunque sea esto un proceso, es necesario para ponernos a tono en muchas cosas en las que Morelos, justamente por conflictos o cuidados políticos, se han venido postergando, no solamente en el transporte, en muchas otras cosas. Y ahí estamos cada año y cada sexenio y cada gobierno, y es que no se hizo y no se hizo. Mira, esta ley tiene 40 años, es un Morelos completamente diferente.
Completamente.
Ciudades completamente diferentes, una población con necesidades completamente diferentes, y parece pues un momento oportuno. La verdad, celebrar que estén contempladas las posibilidades de que se abran las mesas de diálogo a la participación, pues, de los usuarios, porque hay también, y esto lo comentamos hace una semana en este espacio, hay también la percepción, Jorge, de que de pronto esta es algo, una discusión que se da entre los concesionarios y el gobierno, y los usuarios nos quedamos en medio, como viendo, pues, qué están discutiendo y como diciendo, y en qué momento nos van a escuchar también y tomar nuestros puntos de vista, ¿no?
Por supuesto, eso es muy importante, Roberto. La participación es fundamental, aunque es importante conducir esa participación en un proceso como este, ya que, mira, de pronto los canales institucionales formales están comprometidos. O sea, tenemos la obligación como servidores públicos de actuar en consecuencia, de hacer válido pues el derecho de opinión de la gente y sobre todo en una materia tan importante. Sin embargo, también hay otras plataformas, otros espacios desde donde es un tema muy controversial y muy debatible el hablar de una propuesta como esta. Claro. Y vemos opiniones a favor que nos hacen sentido, no porque acompañen la propuesta de ley, sino porque también somos usuarios del transporte público como autoridades. Y que decimos, bueno, nos hace clic porque hemos vivido esa realidad por años y años, ¿no? De la necesidad de mejorar el transporte. Pero también de pronto hay voces que se oponen a una modernización, a una actualización, que ni usan transporte público, que ni hacen una propuesta concreta, que solamente es opinar por opinar, o más aún, o peor aún, aquellos que en una discusión tan importante como esta quieren sacar raja política o revivir en un escenario de entrar en una discusión, pues que ni tienen de verdad la voluntad de apoyar ni a transportistas concesionarios, ni a operadores, ni a usuarios, ni a ningún grupo. Pero el tema es llamar la atención por un tema tan complejo. Entonces yo de verdad agradezco mucho estos espacios porque sé que la gente, la audiencia, tiene una voluntad real, genuina, por abonar en una discusión como esta y eventualmente, desde luego, aportar algo, ¿no? Y nos llevamos el compromiso de revisar esta transmisión y todo aquello que desde espacios como este, todos los canales de comunicación de este instituto, podamos hacer eco con las opiniones de la gente.
Claro, muchas gracias. Sí, lo valoramos mucho porque, mira, hay gente, por ejemplo, la semana pasada nos hablaban de Yecapixtla y nos decían es insostenible tener que tomar 2-3 rutas para salir de Yecapixtla y acercarse a Cuautla, que es el centro comercial neurálgico para abastecerse de lo del día. Es caro, es complejo, y es un sufrimiento porque van corriendo de una manera descontrolada. Sí. Decía yo, hablo por la gente que nos escucha a través de Cañaveral 105 en la zona sur y sur poniente, ¿no? Moverse de Mazatepec, de Tetecala, de Coatlán a la zona neurálgica comercial de la zona sur, sur poniente, que es Jojutla, es casi tan complejo como venir a Cuernavaca, o sea, no está conectada. Bueno, sí están conectadas, pero es complejo, pues sí, o sea, hay pocas alternativas. Es deficiente, es caro. Moverse de Xochitepec, de Xosocotla, de Jojutla para acá en las mañanas y regresar es un tema de verdad complejo porque el transporte disponible es 2-3 líneas muy, muy concretas, las de siempre y sin capacidad, ¿no? Va gente parada en servicio que en un tramo federal no debiera ir parado, por ejemplo, ¿no? Pero van parados. O sea, falta ahí, evidentemente, o mejor dicho, queda evidentemente expuesto que esto está rebasado.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Justo la semana pasada tuvimos reuniones importantes con la UTSEM, por ejemplo, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, porque tiene una situación de falta de transporte público.
Sí, no pueden llegar, ¿no?
Ahí no pueden llegar. Cerrito, ¿no? Sí. Hay esfuerzos que se hacen aislados, que hay que reconocer también la voluntad. Cuando hablamos de que es deficiente, Roberto, quiero también comentar que decimos no necesariamente solo nos referimos a alguna unidad en particular, algún concesionario u operador. Nos referimos al sistema en general, que no es culpa solamente de los concesionarios ni de los operadores, sino de la falta de contar de herramientas que nos permitan diseñar modelos mucho más atractivos, mucho más, ahora sí, eficientes, que den solución a estas problemáticas. Hay esfuerzos aislados, como lo repito, que brindan un servicio fuera, digamos, de sus obligaciones o al menos de las consideraciones a las que están comprometidos, pero que se entiende esta solidaridad porque se resuelvan problemáticas como esta. Creemos que podemos tener pronto buenas noticias a propósito de este tema de las conexiones que podamos generar en el sur del estado y en todas las regiones, desde luego, pero la aprobación de una ley como esta nos dará muchas más herramientas para poderlo diseñar bajo un esquema mucho más ágil y que cuente con la participación de la ciudadanía.
Bien, pues vamos a una nueva y última pausa, Jorge, si me lo permite. Estamos ya en la recta final de La Radio Ciudadana para regresar justamente ya con conclusiones sobre este tema en el programa. Claro, no se puede concluir un tema tan amplio y tan en el comienzo como estamos en este momento.
Claro que sí.
Vamos a pausa, regresamos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, pues estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana y en la recta final. El tiempo nos ha alcanzado nuevamente, como suele pasar en este espacio, de una hora de una conversación de un tema del desarrollo, de tratar de entender un tema complejo, amplio, pero creo que de mucho interés. Y de verdad le aprecio mucho a Jorge Barrera Toledo, coordinador de movilidad y transporte en el estado, su tiempo. Jorge, sé que traes una agenda muy apretada, las mesas y el día a día además, ¿no? Porque bueno, pues acaban de salir de un proceso también muy complejo, exitoso, por cierto, hay que decirlo, el tema de las placas, las tarjetas de circulación, qué nudo, ¿no? Hay que recordar qué nudo fue al inicio del año, al inicio de la administración. Sí. Fue un momento álgido, pero está avanzando, ¿no? Ahí va, casi de salida el tema, ¿no?
Sí, ya de salida un 97% de rezago atendido, muy, muy poco el que tenemos aún pendiente, por razones ya, digamos, ajenas a la coordinación, pero sí costó mucho trabajo atender ese rezago y al mismo tiempo no parar con el flujo de trámites que se presentan todos los días en la coordinación. Pero insistimos mucho, nos da mucho gusto escuchar que hay buenas experiencias, se va cambiando un modelo que también hablábamos de 30 años, no se había movido mucho en la parte operativa. Desde luego entendemos y lo dijimos, sabíamos que el entrar en esta curva de implementación de un sistema como el que tenemos el día de hoy con citas, pues genera algunos temas, hay inconformidades, imprecisiones, que creo que se van atendiendo y que siempre depositamos nuestro máximo empeño en que haremos las cosas cada vez mejor. Es el gran reto que tenemos, lo que nos ha pedido nuestra gobernadora, eficientar mucho esta atención. Son retos y no son sencillos, pero estamos comprometidos a llegar a un buen puerto.
Pues yo lo agradezco. Mira, esto parecía una utopía. La verdad es que parecía una utopía, ¿no? Yo decía, a ver si hay un día que en mi estado, en el marco de la modernización tecnológica, pueda yo traer un documento en mi teléfono, que es finalmente lo traigo, procuro traerlo más que la cartera a veces, ¿no?
Claro.
Y ya traigo aquí mi licencia digital permanente.
Sí, 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 eso ha sido.
Esto es un avance muy esperado, la verdad, y qué bueno que sucedió.
Sí, y vamos a pronto, justo en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, que es parte medular en esta transformación y en este avance hacia la modernización, daremos el anuncio de 4 trámites más desde la coordinación que se migran al esquema 100% digital.
Muy bien.
Entonces tendremos 5 de 12 trámites en general, agrupados, tienen sus derivaciones, pero en general del universo, de los 12 trámites que tenemos contemplados, 5 ya, estamos hablando de un buen, creemos, un buen porcentaje.
Bien. Fue este espacio para hablar en general, tratar de entender a grosso modo, de una manera muy somera, muy superficial, claro está, este proyecto ambicioso de una nueva Ley General de Movilidad y Transporte en el Estado, con todo lo que sustituye y todas las cosas nuevas. Jorge, pregunta que yo dejaría un poco ahí quizá para otro espacio y en otro momento, el cablebús. Aquí hablamos del cablebús, esencialmente pues es un teleférico,
sí,
¿no? Está en la mira como una posibilidad.
Desde luego, el hablar de una propuesta como esta nos abre la puerta a que una nueva modalidad de transporte sea una realidad en el estado. Hoy nos limitamos a 3 concesiones: ruta, taxi y carga.
Correcto.
Ruta y taxi no dan para generar un proyecto como este. Celebramos además que en meses anteriores la misma universidad habló de temas como un transporte aéreo o de estos teleféricos como una opción, dadas las condiciones geográficas del estado.
Así es.
Es imposible, como ya lo decíamos en un principio, hablar de otras alternativas como buses articulados y tal, pero también decir que proyectos como estos de transporte tipo cablebús o teleférico han resultado muy eficientes en espacios que el día de hoy podemos pues acompañar o escuchar, ver, vivir incluso, en condiciones como la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Que con condiciones y necesidades tan altas de movilidad han ido avanzando. ¿Qué decimos? Esta propuesta, y con eso cerraría, Roberto, no es una promesa de mejora, sino una garantía de lograr soñar y lograr hacer realidad un transporte y una movilidad como la merecemos en el estado de Morelos.
Pues con eso nos quedamos, Jorge, para desarrollarlo más adelante y en otro espacio.
Claro que
sí. Te aprecio mucho tu presencia.
Al contrario, gracias por el espacio.
Un saludo a tu audiencia. Y gracias, amigos en la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del equipo que hace posible este programa, Marta Maldonado en la producción general. Esta ocasión, un agradecimiento especial a Yoshi Rivero y su equipo en Radial 314 por la realización, a nuestros compañeros en cabina, a Pau García en las redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan un bonito día. Mañana cerramos semana aquí en la Radio Ciudadana. Que tengan, pues, buen día. Se quedan ustedes en el 102.9 y en el 105. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.